UPH Radio, Relatos del Pasado. Una sección elaborada y presentada por Antonio Pérez García. Hay que estar en la onda positiva.
En 1814 termina la llamada Guerra de la Independencia. Un conflicto que había estallado en mayo de 1808 como consecuencia de la oposición de gran parte de la población española a la ocupación del territorio peninsular efectuada por el ejército francés napoleónico. El final de la guerra trajo consigo la restauración de la monarquía borbónica en la persona de Fernando VII, quien había estado retenido en Francia mientras duró la contienda. El regreso del rey Fernando supuso la vuelta a la monarquía absoluta y a la sociedad del antiguo régimen, anulando la obra reformista de las Cortes de Cádiz y sobre todo de la Constitución de 1812, es decir, de aquellas iniciativas que los liberales españoles habían tomado para construir un nuevo modelo de Estado y de sociedad al tiempo que dirigían el país para afrontar la guerra. El panorama que se ofrecía ante los ojos de los nuevos gobernantes, una vez finalizada la guerra, era auténticamente desolador. El Estado se hallaba en situación de auténtica ruina, como consecuencia de una economía devastada y la imposibilidad de obtener a corto y medio plazo recursos financieros suficientes para afrontar los problemas que afectaban a la nación. En este sentido, dos eran los medios por los que regularmente se obtenían ingresos para financiar los gastos del Estado. En primer lugar, el cobro de tasas e impuestos. A este nivel, la ruina y destrucción del conjunto de los sectores productivos producida por la guerra dificultaba la recaudación de fondos suficientes, a lo que habría que añadir que la restauración del antiguo régimen eximía a los estamentos privilegiados, la nobleza y el clero, detentadores de la mayor parte de la propiedad de la tierra, principal medio de producción, de la obligación de tener que pagar dichos impuestos. En segundo lugar, estaban los caudales, el oro y la plata procedentes de las colonias de América. En este sentido, el estado de convulsión que se producirá como consecuencia del proceso de rebelión independentista interrumpirá tanto el comercio colonial como la llegada de capitales procedentes de los territorios hispanoamericanos. Esta situación de desastre económico llevó a que España fuera considerada en el Congreso de Viena en 1815, celebrado para organizar el nuevo orden europeo después de la derrota de la Francia napoleónica, como un país de segundo orden y su influencia fuera escasa en los procesos de toma de decisiones. Muestra de ello fueron la pérdida de territorios en Italia por parte de los borbones españoles o la incapacidad para poder aportar tropas con las que participar en la Santa Alianza, creada para combatir el surgimiento de movimientos liberales y revolucionarios en cualquier rincón del continente europeo. La indigencia del Estado español va a llevar a sus gobernantes a buscar soluciones que en muchos casos resultarían humillantes para cualquier nación que se proclamara a sí misma como potencia soberana e imperial. Las tres principales amenazas que a la monarquía fernandina reclamaban su atención prioritaria serán, en primer lugar, la situación económica ya descrita, y para cuya solución no quedará más remedio que recurrir al empréstito y el crecimiento de la deuda del Estado hasta límites insoportables. En segundo lugar, hacer frente a la amenaza del liberalismo revolucionario, el cual, a pesar de la fuerte represión, estará cada vez más extendido y asentado, sobre todo en el ejército, como se pondrá de manifiesto en su triunfo en 1820 con el levantamiento de Riego. Una muestra de cómo se intentará conjurar este problema lo encontramos en el hecho de que cuando en octubre de 1815 el embajador portugués proponga a la monarquía española una alianza defensiva entre los dos países frente a las agresiones de terceros, el gobierno español quiere también introducir en dicho tratado el compromiso de intervención militar mutua frente a cualquier amenaza revolucionaria interna, a lo que los portugueses se negaron, dando así al traste con el proyecto. De hecho, la experiencia de monarquía constitucional llevada a cabo durante el trienio liberal solo caerá mediante la intervención de la Santa Alianza, a la que años antes, como ya señalamos, España había negado su capacidad para aportar tropas por falta de medios para sostenerla. El tercero de los grandes problemas que habrá de afrontar la monarquía española será el del proceso de independencia de las colonias españolas en el centro y el sur del continente americano, que se desarrollará durante el primer cuarto del siglo XIX y que también se vio facilitado por la carencia de medios, sobre todo militares, para acabar con la rebelión. Ante esta evidencia, también el Estado español intentó recurrir a la ayuda de las potencias europeas del momento, llegando incluso para ello al ridículo de invocar el Tratado de Utrecht de 1713, en el que para dar fin a la Guerra de Sucesión Española se le reconocía a España su dominio sobre las colonias americanas. En base a ello, el gobierno español reclamaba la obligación de las potencias europeas de intervenir para preservar para España dicho imperio. También intentó buscar la ayuda de otras naciones europeas, intentando enfrentarlas con Gran Bretaña, exponiendo que la independencia de las colonias americanas daría a los británicos el monopolio del comercio mundial, lo que encarecería los productos no europeos. En este sentido, al no ser España un país tan pujante económicamente, proclamaba el gobierno, su dominio imperial sobre los mercados americanos nunca sería una amenaza para la economía de los demás estados europeos. Pero quizás donde más claramente se puede observar la situación de incapacidad para hacer frente a la rebelión de las colonias será en el asunto de la abolición de la trata de esclavos. Desde finales del siglo XVIII, en Gran Bretaña, cada vez tenían más fuerza e influencia las voces que pedían el final de la trata de esclavos, generándose un fuerte movimiento social en este sentido, que culminaría con la aprobación por parte del Parlamento británico de la supresión de este comercio en 1807 y la abolición definitiva de la esclavitud en 1833. Para los liberales británicos, la supresión de la trata de esclavos era una cuestión de carácter básicamente humanitaria. En la opinión tory o conservadora, influyó también la idea de que la proliferación de la población esclava en sus colonias pudiera convertir a esta en un grupo demográficamente más numeroso que la población blanca, lo que podría dar lugar a rebeliones que hicieran peligrar el dominio colonial, como había sucedido con la colonia francesa de Haití a partir de 1791. En 1815, en el Congreso de Viena, Gran Bretaña propuso y consiguió, invocando el derecho de gente, la ilegalización de la trata de esclavos en todos los países. La concreción del proceso de supresión, sin embargo, no fue inmediata. Se acordaron plazos para los distintos estados a los que interesaba este comercio para el mantenimiento de sus colonias, como Portugal, Francia o España, y se concluyó que las condiciones en las que el proceso habría de llevarse a cabo deberían de ser objeto de negociación bilateral entre cada país afectado y Gran Bretaña. La monarquía española en un principio se opuso a la aprobación de esta medida, ya que se consideraba necesaria para la explotación de los recursos coloniales. Se aducirían para ello razones tales como que los esclavos residentes en los territorios españoles recibían un trato tan benevolente que no deberían ser considerados como tales. También que al sacarles de África se les alejaba del salvajismo y la crueldad en la que vivían los pueblos de dicho continente, para vivir inmersos en las virtudes que aportaba su evangelización. A pesar de ello, España terminará firmando el 23 de septiembre de 1817 el Tratado de Abolición del Tráfico de Esclavos. En el proceso de negociación de dicho tratado, el gobierno español puso dos condiciones sobre la mesa. Primero, que la Marina Británica se implicara en la defensa de las naves españolas que, navegando por el Mediterráneo, se vieran amenazadas por los piratas berberiscos, reconociendo así su incapacidad para defenderse por sí misma de estos ataques. Segundo, que el Estado británico pagara a España una cantidad aproximada de 1,5 millones de libras esterlinas para con ese dinero indemnizar a los tratantes de esclavos. De lo primero no se consiguió nada, y de lo segundo solo se obtuvo en el momento de la firma la cantidad de 400,000 libras esterlinas. Sin embargo, el dinero entregado por los británicos nunca llegó a manos de los tratantes de esclavos. Para Fernando VII, a la hora de tomar decisiones políticas, tan importantes eran las personas que ocupaban cargos en el gobierno y en los distintos consejos del Estado, como las opiniones que le aportaban los miembros de su camarilla particular. Esta camarilla estaba compuesta por un número reducido de personas de confianza del rey, que sin necesidad de ocupar puestos oficiales de responsabilidad institucional, se reunían cada noche con el monarca, influyendo con sus ideas en las medidas de gobierno, en el nombramiento y cese de ministros, o en organizar juergas privadas para el rey, que incluían encuentros sexuales con distintas amantes. Entre los miembros de dicha camarilla tenemos que señalar dos personajes directamente relacionados con nuestra historia: Antonio Ugarte y Dmitri Dastiyev. El primero, un personaje intrigante que ascendió gracias a la confianza e intimidad compartida con el monarca, aunque terminaría años después siendo repudiado por este. El segundo, embajador del zar de Rusia en la corte española. Estos dos personajes urdieron el plan según el cual el dinero entregado por Gran Bretaña para indemnizar a los tratantes de esclavos debería de ser empleado para comprar barcos al gobierno ruso con los cuales enviar tropas a América para acabar con la rebelión. En este sentido, aducían que dejar a los tratantes de esclavos sin su indemnización sería un mal menor comparado con el hecho de que España no pudiera mantener sus colonias americanas por falta de medios para poder enviar tropas con las que reprimir a los insurrectos. Una de las mejores descripciones de cómo se fraguó este monumental engaño lo encontramos en el relato literario que Benito Pérez Galdós hizo del mismo en su obra Memorias de un cortesano de 1815, uno de los libros de su segunda serie de los episodios nacionales. Los barcos comprados procedentes de Rusia llegaron a Cádiz, pero todo un conjunto de indecisiones y torpezas fue demorando el embarque del ejército, y mientras tanto las naves ancladas se fueron deteriorando por la falta del adecuado mantenimiento. El levantamiento de Riego en 1820 y la conflictividad interna durante el trienio constitucional impidieron el envío de tropas al continente americano, accediendo progresivamente estos territorios a su independencia. A pesar del Tratado Hispano-Británico de 1817, que ponía fin a la trata de esclavos, esta se siguió practicando de forma clandestina en las islas de Cuba y Puerto Rico, únicas colonias españolas que quedaron, con la complicidad de los distintos capitanes generales y de los gobiernos españoles, hasta la abolición definitiva de la esclavitud en Cuba en 1886. En Puerto Rico se había abolido en 1873 durante la Primera República Española. Como exponentes relevantes de esta situación, tenemos que en la isla de Cuba se pasó a exportar 18 millones de toneladas de azúcar en el periodo de 1816 a 1820, a exportar 93,45 millones de toneladas entre 1846 y 1850. Por su parte, si en 1817 se contabilizaban en la isla unos 199,000 esclavos, hacia 1841 el número de personas sometidas a esclavitud había pasado a ser de 436.500. Los hechos históricos, por tanto, hablan por sí solos.